En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos ya la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompañan aquí en Capital Radio Rubén García Quismondo, socio director de Coavala Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén?
Bien, muy bien. De vuelta al cole, ya trabajando a pleno ritmo.
Sí, porque el mundo está aceleradísimo en el comienzo del año, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Cuanto a noticias, no en cuanto a economía, no sé.
Bueno, en cuanto a economía tendremos que verlo, ¿no? Las cosas se van desacelerando, pero bueno, yo creo que hombre, pero hay que ser positivo. Yo creo que estamos asistiendo a una desaceleración económica, paulatina. También es que los trenes tardan mucho en parar y mucho en arrancar. Y el problema es cuando te desaceleras, que luego como te quieras volver a acelerar y dar una tasa de crecimiento determinada, es un problema muy serio, y sobre todo con lo que estábamos oyendo anteriormente, ¿no? La tasa de desempleo tan alta que todavía tiene España y ya sí. Con una desaceleración, ¿no? Es un problema muy serio.
Qué bien estuvieron anoche en La Verdad Desnuda comentando el programa económico del nuevo gobierno nuestro querido profesor Ramón Tamames, que aquí está con nosotros madrugando también, catedrático de estructura económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Gracias. Sí, estuvo interesante.
Con Manuel Lagares.
Y Damir Aulín, el director, y Lorenzo
Dávila también.
Dávila y sobre todo el invitado de honor, que para eso se le trae. Y estuvo muy bien. Lagares es un gran analista económico y la gran contradicción es, pues naturalmente, que se quieren hacer muchas cosas y está Europa detrás con el déficit público, con la deuda pública y el volumen de paro, ¿no? Yo, escuchando a Macarrón, supongo que lo habréis dicho antes, antes de que llegáramos los tres comensales.
El tercer hombre, Jesús Varela, presidente de Longoluca, que está aquí también. Jesús, buenos días.
Pues la tasa media de fecundidad está en 1,25 hijos por mujer en toda la vida. Es una barbaridad. La tasa de reposición, lo recordaba el profesor Varela, pues está en 2,1, 2,2. Entonces no hay reposición, por razones obvias. Y claro, eso, y luego cuando dice, no, a ver si los que vienen... vienen menos para que puedan trabajar los españoles. No estoy de acuerdo. Vienen a trabajar en la construcción, en la agricultura, en los servicios más bajos, por así decirlo.
Donde hay menos valor añadido.
Claro,
¿no?
Mayor valor añadido. Y viene mucha gente a eso, porque los españoles no quieren trabajar en eso. Por razones sociológicas.
Ni casi nada, ¿eh?
No vamos a rascarnos las vestiduras.
Lo mismo que pasaba con los españoles.
Pero no quieren.
A América, a Alemania, que
y seguimos con,
que los alemanes no querían hacer.
Con 3 millones de parados, con una cobertura del 65% del paro. Pues mucha gente prefiere seguir parada.
Claro, que se puede vivir muy bien en desempleo, ¿no?
Claro, ese es el. Por 800 euros hay muy pocos españoles dispuestos a trabajar.
Sí, lo que comentaba Alejandro Macarrone, antes era un plan A, era buscar trabajo, donde hubiese. Ahora hay un plan B, que es vivir del estado del bienestar, y se puede vivir.
Sí. Totalmente. No es que...
tenemos muchos viviendos del estado del bienestar, ¿eh?
Se puede vivir sin trabajar.
Sin trabajar, claro. Sí, vivir claro. ¿No?
Sí, yo siempre hago un cálculo, y es que más o menos el Estado, incluyendo a los pensionistas que se lo han trabajado, y por supuesto no tengo nada que decir, puede estar pagando unos 15 millones de nóminas al mes entre funcionarios, pensionistas, desempleados.
Me alegro mucho de que Rubén saque esta nota, porque yo tengo 17 millones.
¿Tienes 17?
¿Dos más?
Millones, te ha sido todavía
porque naturalmente
más, qué horror.
Pongo casi un millón de dependientes. Un millón de
dependientes. Tienes que sumar a
estamos
eso,
llegando,
efectivamente. Sí.
Y luego, naturalmente, incluso 70.000 personas que están en la cárcel.
Sí, no, hombre, y tienes que tener también en cuenta el PER, tienes que tener en cuenta
mucha
las
gente.
Ayudas sociales.
Ah, claro, si los encarcelados
sumando...
son empleados públicos.
No, empleados públicos
del Estado.
3 millones largos.
Empleados públicos son 3 millones largos.
Claro, exacto. Luego los jubilados y pensionistas, 10 millones.
No, ahí es donde nos falla a nosotros la cual. Yo creo que están en como 9.
Me da
la impresión.
9,5 y luego de no contributivas otro 1,5 millón.
No, pero incluida contributivas y no contributivas, Ramón, eso hay que comprobarlo. Pero vamos, que andamos en cualquier caso casi manteniendo más que personas trabajando,
cotizando
y pagando impuestos.
19 millones.
Sí, pero si le quitas los que están cotizando porque están en el desempleo y cotizan, y los que están cotizando, porque hombre, claro que cotizan,
no, pero me refiero
empleados públicos.
Me refiero a población ocupada según la Seguridad Social.
19,4 más o menos, es el último dato, sí.
Que no acaba de llegar a 20 como pedía Rajoy, que parecía que era la salvación de su alma, llegar al 20.
No, además se está desacelerando, con lo cual ahora ya será mucho más difícil bajar la tasa de desempleo.
Si claramente una subida del salario mínimo interprofesional, sí,
otra más,
y el desmantelamiento de la reforma que hizo que se generara más empleo.
O sea, bueno, yo ahí tengo mis dudas si podrán desmantelar la reforma laboral. O sea, si tú vas a lograr aprobar, yo no sé ayer, Ramón, que porque no pude ver el programa, pero vamos, muchas de las cosas que se proponen hay que aprobarlas en un parlamento y hay que tener una mayoría, y una vez que las pongas en funcionamiento, la economía se desacelera, tarda en desacelerarse, pero está claro que te va a lanzar señales evidentes de que, hombre...
Las lleva lanzando un
tiempo. Sí, ya lleva meses. Sí.
Y luego la lucha por los ministerios a la hora de hacer los presupuestos va a ser brutal. Por ejemplo, Castells vendrá con ganas de darle dinero a la universidad, ¿no?
Y además tiene toda la razón, pero...
Y tiene toda la razón. Como decía aquel, pero también está el grupo de Unidas Podemos...
Que también querrán gastar.
Que también quieren gastar gasto social a tope. Sí, y vendrán los vascos pidiendo buena tajada, para Bilbao.
La tendrán garantizada por escrito, no van a pedir nada, ya lo tienen, Ramón.
Bueno, parece que ahí se lleva la seguridad social deficitaria, con lo cual habrá que mejorar el cupo, ¿no? De algún lado tiene que salir,
eso,
¿no?
Eso no...
Y luego los catalanes...
O sea, yo eso lo veo fatal, claro, lógicamente está rompiendo el sistema, ¿no?
Pero los catalanes querrán dinero del FLU o del FLA.
Sí, a ver, todos quieren más dinero, pero que yo sepa tenemos un déficit público muy por encima del objetivo fijado por la Unión Europea, y eso que no nos están dando el dato, pero deben andar en el 2,6, 2,7, ahora mismo más o menos.
¿El déficit público?
Déficit público.
Estamos llegando a...
Con el 3 casi, ¿no?
Con el 3.
Y debíamos estar en un 1,3, que se prolongó a un 2, y que ya, y con todo esto que se dice... para que se te dispare el gasto público y disminuya la recaudación, que te va rápidamente un 4 o 5%. Si yo fuera a Bruselas, ya estaría sacando el cuchillo.
Es como mirarlo en un espejo, ¿no? Ustedes tenían que tener el 1,3, pero está el 3,1.
Sí, más o menos. Sí.
Además va a ser un presupuesto, se supone que de verdad, ¿no? Porque hemos estado en la noche de los presupuestos con el de ¿cómo se llamaba el ministro de Hacienda?
Montoro,
en la noche de los presupuestos, viviendo 3 años. De un presupuesto fantasma. Ahora ya habrá que ajustar las cifras.
Había una pregunta ahí flotando en el aire. ¿Podría vivir un gobierno como este con presupuestos prorrogados más?
Sí, se hacen toda clase de chapuzas.
2 años,
de transferencias y créditos de unas partidas.
Pero hay países en los que cuando un gobierno no aprueba un presupuesto tiene que...
hundirse el gobierno.
Exacto.
Aquí sí, no. Pero aquí no sé. Ya esa costumbre se ha perdido.
Yo creo que aquí son capaces perfectamente de continuar ahora tampoco demasiado tiempo sin aprobar, más que otra cosa, porque no podrán llevar a cabo sus políticas. Pero sus políticas son subidas de impuestos generalizadas, que no te van a aumentar tanto la recaudación, porque ya no da más de sí la vaca. Claro, y por otro lado, gasto muy descontrolado. Y yo creo que Bruselas, con una deuda pública ya del 100% y a las puertas de una posible desaceleración cada vez más grande, se lo tiene que tomar en serio. Yo el otro día oí a alguien que decía, no, pero ahora con el Brexit no tendrá tiempo. Bueno, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo.
Eso de recordar la vaca a mí me gusta, porque la vaca lechera de Lini era Endesa, que sacaba dinero de la electricidad, y Repsol, que sacaba dinero del petróleo. Y con eso se alimentaban toda clase de déficits, claro, de empresas deficitarias. Ahora, claro, dicen, no, la sanidad pública no tiene déficit porque está dentro del presupuesto. Crece el gasto de la sanidad pública de una manera impresionante, y luego las pensiones no las para nadie.
Incluso el quitar los peajes de las autopistas está muy bien, porque ahora en lugar de pagarlas las que los utilizan, las pagamos todos.
Sí.
Porque el coste sigue siendo exactamente el mismo. Es que como hacerse trampas al solitario.
El tema es que yo fíjate que es una reflexión así como a largo plazo. El problema que tenemos en España, que si uno lo piensa, las grandes reformas en Alemania las hizo Schröder. O sea, las hizo el Partido Socialdemócrata, y Angela Merkel ha hecho muy poquito en ese sentido. Y sin embargo, en España la izquierda es incapaz de manejar bien y seriamente la economía, que debería de aprender de una vez, incluso con un presidente que es economista.
No hasta cierto punto, Rubén, porque la reconversión industrial en España la hizo la izquierda.
Sí, pero no dejó la situación económica muy buena cuando acabó aquel gobierno. Encantado de la vida. Si es una cuestión de que cuando gobiernas tienes que ser responsable. Claro. La economía es una ciencia aburrida.
Solchaga es una cosa, ya, y lo que va a venir es otra cosa. Solchaga iba a Gijón y tenían que movilizar a la infantería de Marina
para protegerle, ¿no?
Sí, iba a pagar los hondos de Sagunto y la Guardia Civil tenía que estar por ahí. Tremendo. No tenemos una situación tan grave como ese problema. Pero, ¿qué va a hacer Nadia Calviño? Pues luchar contra los del Podemos Unidos.
Hará lo que pueda. Unidos primero, Podemos. Hará lo que pueda. Claro. No, que decir, a ver, es
pero
que yo
creo que Bruselas... de la Unión Europea dentro del gobierno, claro.
Bueno.
La centinela.
Viene de allí y sospechamos que volverá allí. Lo que pasa es que esto de nadar y guardar la ropa o predicar y dar trigo, pues se hace cada vez más difícil cuando tienes dentro del gobierno una serie de camaradas dispuestos a gastarse lo que no tenemos.
Que así que el riesgo de que Bruselas devuelva el borrador de presupuestos es alto.
Es alto, alto, alto.
Se quieren gastar la pólvora del rey y si quitan al rey, mejor para ellos, según parece, porque aquí hay una política muy clara de ir a la República. Sí, eso me parece que se está viendo todos los días, ¿no?
Bueno, hay un intento, ¿no? Otra cosa es que lo consigan, ¿no? Porque vamos es un cambio...
O sea, sobre todo que no nos vamos a dejar así como
hombre,
así, ¿no?
No, yo más bien pienso que todavía hay una constitución que han votado el 85% de los españoles y que
cosas.
Es una ley fundamental que está aprobada y que tú, hasta que no apruebes otra, te guste o no te guste, la podrás interpretar.
Y suele ser disuasorio imaginar quién podría ser presidente de la República.
No, yo sé. Por ejemplo, cómo hará el recuento de los que han votado la Constitución, pero precisamente el argumento de los catalanes es que la mayoría de los catalanes no han votado esta Constitución.
La mayoría
no. Yo creo que demográficamente debe ser cierto. Pero es que la de Estados Unidos no la ha votado nadie, porque es de 1780.
No, pero ese caso, que yo sepa, pasó en el País Vasco, porque el PNV en aquel momento recomendó abstención, etc. Pero Cataluña lo aprobó con mayoría.
No solo con mayoría, sino con el porcentaje de mayoría más alta de toda España.
De voto que hoy.
Bueno, en ese sentido histórico, eso está muy bien la frase.
Claro.
Demográficamente hablando, hoy en día, la mayoría de los ciudadanos españoles no han votado la Constitución. Porque
no, eso sí.
No, no claro. No habían
nacido. Que lo votaron
pase,
ya, pero...
Y cuando pasen 100 años pasará como Estados Unidos, claro, que no la ha votado ninguno porque están todos muertos.
Pero vamos, que el Código Civil no deja de estar en vigor porque los que lo aprobaran, pues ya no estén, ¿no?
Efectivamente, es que es absurdo. Esos argumentos que son los que se manejan a diario y que son no solo infantiles, sino realmente un insulto a la inteligencia, es lo que hay que ir desmantelando poco a poco. Lo que pasa es que hoy hablaban, y ahora se habla más eso de demografía, pero también de educación, que es lo que hablamos siempre. No es un problema único en España, pero en general es un problema de educación. Es decir, de transmisión del conocimiento, de manera que en cuanto sales de los ámbitos, de una serie de ámbitos muy restringidos, yo ayer tenía informaciones, opiniones, mejor dicho, de personas, digamos, de bajo nivel de renta, que eran absolutamente alucinantes. Entonces, pero es que el manejo de la información y la tergiversación de la información que gozamos en este país es terrorífica.
Yo el otro día estaba en una emisora de televisión y me estaban poniendo en el maquillaje con el libro que he publicado de Hernán Cortés, que por cierto hoy el periódico El Mundo, le dedica una doble página, se lo agradezco mucho. Pues preguntaba, ¿ha venido Hernán Cortés? Dice, no sabemos, todavía no ha llegado. Y luego aquí ya no hay sistema métrico decimal, todo se mide con campos de fútbol.
Sí, señor.
La gente no sabe el sistema métrico decimal. Tú preguntas lo que es una hectárea,
uy,
no lo sabe ni el 2%.
Uy.
Es una cosa tremenda.
Sí, es cierto que la educación está...
Pero que no es un problema solo en España. No. España,
Es un problema generalizado.
Voy a preguntarles otra cosa. A ver quiénes de ustedes saben qué es la OIRESCON. Porque acaba de publicar su primer informe.
¿La qué?
OIRESCON.
Sí.
Usted lo sabe.
Sí.
Bueno, pero no lo diga todavía, en un instante.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía. Luis Vicente Muñoz.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Responsable, que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. En MAFRE AM sabemos que el compromiso con la inversión responsable es siempre rentable. Por eso, hemos desarrollado una metodología propia que integra criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno para elegir siempre los mejores valores de inversión responsable. MAFRE AM, coinversión responsable.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Hoy en la gran tertulia de la economía, con Jesús Varela, con Ramón Tamames, con Rubén Cusmondo, tenemos este organismo, se llama, yo creo que no lo conoce nadie todavía, Oidescon. De hecho, su primer informe, claro, nos llama mucho la atención. Pero la Comisión Europea ya obligó a España, lo mismo que a poner en marcha la AIREF, que esto ya les suena a ustedes, es la autoridad independiente que controla el trabajo fiscal del gobierno, pues una oficina que hiciera lo mismo pero con los contratos públicos. Y bueno, esto es demoledor. El primer informe, 400 páginas de la Oidescon, que es como se llama la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, pues lo que hace es desgranar las irregularidades en las que las administraciones públicas incurren cuando contratan a terceros, a empresas, a pymes, a autónomos, a cualquiera, cualquier contrato público con terceros, ahora que estamos en un gobierno que va a hacer más de esto. Por lo que muestra es el 53% de los casos en los que los contratos públicos ni siquiera se justifican el presupuesto de licitación. No saben lo que están licitando, así que luego sale lo que sale. Y hay un 47% que se hacen por debajo de los niveles mínimos que exigen un concurso público para poder hacerse a dedo. El 47%. La información procede de las fuentes oficiales, son los informes del Tribunal de Cuentas y de los otros organismos fiscalizadores autonómicos y locales. Y aquí hablamos de la administración. Esto es lo que hacen con los contratos públicos.
Sí, incluso,
¿cómo se quedan ustedes?
Incluso yo creo que hay un precedente de esa organización en algunas comunidades autónomas y sé la de Cataluña. En Cataluña hay una entidad de la Generalidad de Cataluña que se ocupa de vigilar todo eso, precisamente el concurso de Ter Llobregat, que se lo adjudicaron a Acciona, y luego el Tribunal Supremo ha dicho que no podía, y sigue Agbar, por cierto, Agbar de Barcelona. Bueno, pues, ¿por qué? Porque había pasta en medio.
Claro, mucha, cuando hay mucha, a lo mejor hay más jaleo. Pero, a ver, de eso, ese porcentaje está seguro, vamos. Compuesto en su gran mayoría por ayuntamientos y corporaciones locales, que son las que manejan lo que en jerga popular se llama mamoneo, ¿no? Entonces, claro, el salchichón. Dice, como el salchichón, sí, no puede ser, lo hacemos sí, unas rodajitas y así las rodajitas son más pequeñas, no hay que licitarlo, ¿comprendes?
Exacto.
Es todo exactamente así. Es decir, esto es un país de pillos donde la gestión del dinero público no solo se hace con una irresponsabilidad absoluta, sino que además luego no hay consecuencias. Es decir,
sí, eso es lo público.
Claro, es que ese es el problema. Es decir, si hubieran metido ya hace mucho tiempo una serie de chorizos en la cárcel de verdad y además hubieran devuelto lo que se han llevado, que es la segunda, pues probablemente hubiera mejorado mucho la cosa.
Es el problema de los precios temerarios.
Claro.
Naturalmente, claro. Luego vienen los reformados y de las cantidades en plus que se dan para ciertas actividades públicas, etcétera. Y claro, pues a veces pues se nota que hay un... Se está sobornando al propio licitante,
claro,
de cierto modo.
Bueno, es que se dice, esta obra sale a concurso público por 3 millones de euros.
Claro, y luego se hace por 6.
Se hace por 6 con alguien que se la ha llevado por 4.
Claro, efectivamente. No, es decir, pero todo este procedimiento, este sistema, insisto, creo que, por desgracia, está generalizado. Y como digo muchas veces, porque en África nos sucede continuamente, yo a las licitaciones ya no voy, porque sé que están precocinadas de antemano y lo único que pasa es que me cuesta un montón de dinero presentarme con la garantía de que no voy a ganar. Y como hay una empresa china, entonces ya hemos terminado.
Bueno, y ahí está el señor... ¿cómo se llama? Quemada, de segundo apellido.
José María Marín.
Quemada, que tiene que vigilar también ciertos contratos.
Ya va a vigilar poco, me parece.
Eso,
¿no?
Me parece que seguramente van a tener que pasarlos a esta sociedad.
Van a relevar todos los altos cargos de las instituciones públicas de inmediato.
Y a José María, que es un hombre de una categoría profesional absolutamente fuera de lo común, va a ser el primero que lo quiten porque no interesa. Porque,
que ha sido un gran independiente.
Gran independiente.
De los pocos,
hemos hablado de esos problemas, pero está el problema de la cartelización de los licitantes.
Claro.
Están cartelizadas cantidades.
En obras públicas, claro. Eso es público y notorio.
Colusión de intereses, etcétera, etcétera.
cuando
sí,
Borrell...
pero que al final todo esto nos lleva a un descontrol, si os dais cuenta, todo eso, lo que yo llamo el blockchain de la contratación, dividirlo en cadena, ¿no? Ahí en trocitos pequeños que me dejan a mí hacer lo que quiera, es un descontrol total del gasto público.
Sí, el profesor Barea, o sea, el profesor
se va, vive solo.
Calculó
vive solo.
Que las subcontrataciones en los contratos públicos eran más del 30%.
Puede ser, claro, perfectamente.
Y ahí se pierde ya la noción de todo.
Sí, sí, es el lado oscuro de la economía, pues, junto con la economía sumergida, esto es el lado oscuro.
Pero estamos hablando de casi 600.000 millones de euros, ¿eh? Lo que se gasta el Estado, la administración pública...
De nuestro dinero.
En sus diversas formas, claro. Ayuntamientos, corporaciones, comunidades autónomas, Estado, y que mucho de ello no tiene el control adecuado, y el propio organismo te lo está diciendo, el 43% troceado para hacer lo que yo quiero y poder adjudicarlo a dedo, y el otro 50%+ ni siquiera está justificado su finalidad. Ya no diría, si saco una ley tengo que hacer un cálculo económico, como leía yo el otro día en el Reino Unido, de qué efecto económico tiene la norma que estoy aprobando.
Bueno, eso en la España, memoria económica digamos, existe, ¿no? Para...
Bueno, pero una memoria seria, digamos, bueno, claro, al intentarlo.
A ver, tú puedes, como lo digo siempre, presentar las cosas casi de manera que parezcan lo contrario, pero las cifras son muy tercas y al final son lo que son. Entonces, si eso se aplicara, digamos, con carácter general, yo creo que en la Administración General del Estado, por la experiencia que yo tengo, se ha hecho así, lo puedo...
Bueno, pero eso precisamente...
Hace muchos años ya,
en claro. En Inglaterra es lo que pasa, los white papers, los libros blancos inventados en Inglaterra, precisamente... El capital de Marx, cuando habla de las condiciones de trabajo, etcétera, estudia los informes de las comisiones regias.
Claro, Ramón, pero...
No se lo inventa la lucha del proletariado contra...
A los ingleses se les ha olvidado
capital,
también.
Contra el capital, ya. No, está estudiando lo que estudia el Parlamento.
Tararí, yo lo he comentado muchas veces, tengo un informe de 8 meses antes del referéndum sobre el Brexit del gobierno británico, que si simplemente lo hubieran hecho público en el Reino Unido, hubiera ganado, por supuesto, la opción de quedarse dentro de la Unión Europea, porque es claramente, digamos, contrario desde el punto de vista económico a las... A
ya,
las
pero yo creo que ya no merece la pena discutir.
No, si lo doy como ejemplo...
Ahora
ya.
Pongámonos las pilas en la Unión Europea, hagamos un espacio competitivo y un espacio que tiene que buscar su alternativa...
O sea, hagamos lo que han estado los británicos... No, a lo que han estado los británicos del 76 diciendo...
Y ellos se van a dedicar al arbitraje, que es lo que han hecho. Quiero decir, el Reino Unido no te da para mucho más allá de Londres, que es el 40% del PIB, ¿eh? Cuidado con el Reino Unido. Entonces, el Reino Unido tiene que buscar un arbitraje continuo con la Unión Europea. De hecho, ya te lo ha puesto 11 meses, no sé qué, es un sinsentido, intentar negociar un acuerdo. Y la Unión Europea lo que tiene que hacer ahora es ponerse en serio y buscar un espacio de competencia, porque China está ahí, está también Estados Unidos, y ahora vas a tener ahí una especie de gran país, porque no es Suiza ni es Noruega,
no.
Es un país importante haciéndote arbitraje.
Sí, porque lo que pasa es que ya vemos qué pasa con Escocia.
¿Quién se ha conectado con el mercado chino? Londres.
Claro, indudablemente.
Claro.
Vía Hong Kong.
O sea, ellos no van a dejar de buscar la manera de sacar su economía adelante. Además, ten en cuenta una cosa, sea el gobierno conservador o sea laborista, que es conservador, tiene una mayoría absoluta por delante de 4 años y tiene las ideas muy claras de qué quiere hacer. Ese hombre parece una persona, pero casi nadie sabe que era especialista en la Unión Europea, habla varios idiomas. Pues, es un...
Muy bien, parece que en vez de elegir a Johnson han elegido Superman, hombre, tampoco.
No, pero tiene 4 años, Ramón.
Tampoco los demás... los demás se chupan el dedo,
¿no? Vamos a ver, los escoceses no se van a quedar impávidos.
¿Qué tipo de acuerdo comercial?
Y si no, al tiempo.
¿Qué tipo de acuerdo comercial va a conseguir la Gran Bretaña, o como se llame
el Reino Unido,
o Inglaterra y Gales? ¿Qué tipo de acuerdo comercial van a conseguir con la Unión Europea? Ahí va a haber una lucha a muerte.
Lógicamente,
y luego,
por eso no da para
tampoco los empresarios norteamericanos van a saludar la vuelta de las 13 colonias.
No.
Y hacerles un...
Pero bueno, hombre, si quieres convertirte en el 50 y tantos estado de la Unión, pues tampoco va a pasar
pero
nada,
quieren
¿no?
convertirse en el segundo Hong Kong y en el segundo...
Ya, pero eso no da.
El
eso
segundo
no tiene
Singapur,
sentido.
Claro.
Eso no tiene sentido porque Hong Kong y Singapur son dos ciudades-estado. Digamos, bueno, Singapur es una ciudad-estado y Hong Kong
eso
no lo
Johnson.
Es. Pero
Johnson.
Son ciudades y su gasto público es mínimo, ahí no hay seguridad social, en Hong Kong es completamente... El Reino Unido tiene un gasto público muy importante y aunque va a intentar arbitrar y ser pro-business, porque es un partido conservador, pues hombre, tampoco te creas que no puede... Tiene un gasto a la seguridad social, también social importante.
Se podría terminar diciendo cosas veredes, miocid.
Y continuará. Ramón Tamames, Rubén García Cuismondo, Jesús Varela, muchas gracias.
Gracias.
Buenas semanas.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda.